Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompaña mi par de Luises favorito en el mundo. ¿Cómo estás, mi querido Luis?
A todo dar. Ha sido una semana, pues, no tanto de gaming. Las pocas oportunidades que he tenido han sido, justo como lo dije, para jugar Smash ahora y Resident Evil y Magic. Pero, pues, muy padre, la verdad. Estoy, de verdad, trabajando en unos proyectazos que espero, cuando ya haya pasado la parte del non-disclose agreement, pueda decir un par de cosillas, pero por el momento, pues nada, solo les digo que estoy muy contento.
Muy bien, me da muchísimo gusto.
¿Ustedes qué tal?
Feliz. ¿Cómo
ustedes?
¿Tú cómo estás, mi Quick?
Pues también un poquito apurado porque pues se acerca la temporada de fin de año y, como siempre en esta industria, los últimos meses son los más pesados.
Sí, sí.
Es cuando a todo mundo se le ocurre lanzar todos los juegos, ¿no? Y además no salen cualquier juego, sino salen los mejores juegos. Especialmente este mes que salieron muchísimos juegos. Uno que de alto perfil, muy bueno, pero además sorpresitas como Lies of P, que ya llegaremos a la sección de trash, ¿no?
Así, como estás. Así como yo estaba con Baldur's Gate, el trash debieron haberlo visto. Así llegó y ya vieron cómo está Lies of P. Y desde que llegó, neta, los como 40
minutos. No, lo podemos callar. Entonces, ahorita le quitamos así el filtro.
Por favor, date grasa a mi trash. Aparte de decirnos cómo estás, que se ve que estás muy emocionado.
Muy emocionado, y justo me costó mucho trabajo venir hoy a trabajar porque estaba entradísimo en Lies of P. Güey. Pensé que
me
iba a estar
con
bueno,
Baldur's,
pero no ese nivel.
Uh-huh. O sea, sí, fíjate, cuando excelente. Estábamos hablando sobre joyas que todavía faltan por salir, tú mencionabas Lies of P, yo así, te cae que un estudio AA a lo mucho va a hacer algo, y pues resulta que sí.
Qué bien,
no,
cañón.
No, qué cosa, güey. O sea, pensé que iba a estar bueno. O sea, dije, va a ser un buen juego, lo voy a disfrutar mucho, pero no a nivel de, güey, me gusta más que Bloodborne, güey. O sea, nunca me imaginé que me pasara eso.
Justo.
Y son palabras muy grandes, yo lo sé. Pero a mí, en lo personal, me gusta más que Blood.
Más que palabras grandes, me parecen palabras acertadas que nos alejan del elitismo del que estábamos hablando. De ver a Dark Souls como la única persona, bueno, el único ente que puede hacer Souls. Exacto, porque, por ejemplo, así como lo acabas de escribir, así me sentía yo muchos años, o me sentí muchos años con Nioh. Mm. Que yo lo adoraba y decía... Es más, güey, y qué tóxico, justo ahorita que lo pienso, que varias veces como que me sentí avergonzado por decir que me gustaba más el sistema de pelea de Nioh que el de Dark Souls. Y a la fecha lo sostengo y no, o sea, la verdad es que no tiene por qué ser de vergüenza. Ya es un género que muchas personas ya dijeron, güey, eso lo podemos hacer todos. Y la propuesta de Lies of P.
Es lo que les estaba diciendo ahorita, justo antes de que empezara el show, que decían, ay, es que es una copia, o sea, está demasiado inspirado en la obra de From Software, bla, bla, bla. Y es donde yo digo, tenemos que aceptar ya que el Souls-like ya es un género. O sea, ya no son dueños nada más.
Así como Call of Duty y Halo no son dueños de los shooters.
Exacto. O sea, como Doom ya no es dueño de los shooters. Como Mario ya no es de los plataformeros. O sea, ya tenemos que aceptar que el Souls-like ya es un género.
Totalmente.
Entonces, y Lies of P creo que es el que va y dice, se puede hacer. O sea, ya esto ya es un género. ¿Sabes? Porque se nota que sí. O sea, obviamente estás jugando un Souls. O sea, pero con su sabor. Uh-huh. Diferente. Y su forma de... O sea, a mí me está gustando más que Bloodborne. Lo estoy diciendo porque... Y doy mis razones. Porque Bloodborne, una, es plano, güey. Todo se ve igual. O sea, tú vas caminando y todo el juego
es
tiene
igual.
La misma paleta de colores. O sea, no hay como variedad. Esa es una cosa. Eso sería como visual. Y dos, en Lies of P... tienes la opción de dar roll y de hacer parry. Mm. Entonces, como que mezcla Sekiro y Dark Souls.
Claro.
Y eso a mí se me hizo como wow. Y tú puedes como elegir cómo jugar. Si quieres hacer rolls, te vas a topar con pared porque los iframes son nada. Pero si estás haciendo parries, es muy divertido. O sea, me recuerda mucho a Sekiro.
Sí.
Entonces, como si me dieras un Bloodborne con Sekiro en el mundo de Pinocho Foctopeado, pues güey. O
eso
sea, está
padre.
Increíble. Sí, sí, y la historia está mejor llevada, porque ya sabes que From Software, pues...
Sí, From Software.
Su historia está escondida.
A muchos nos encanta y consideramos, porque yo lo considero storytelling brillante, porque en mi opinión lo es. O sea, cuando te das la tarea de inspeccionar los detalles que hay en las estatuas, lo que significan y demás. ¡Wow! O sea, neta, lo que hay es... riquísimo.
Sí, sí,
pero
sí
estoy de acuerdo que lamentablemente lo hacen como una mina. En lugar de como una galería.
Uh-huh.
el lore de Dark Souls. Entonces, efectivamente, es como de... No, sí, güey, vas a encontrarte un diamante en bruto, pero luego de haberle picado bastantes horitas. Claro, en cambio, en los otros es como... Esta es nuestra historia, disfrútala, ¿no?
Ya que es así, es más tradicional. Que también tiene su trasfondo y hay cosas que tienes como que descubrir y toda la onda.
Claro.
Y eso está ultra cool.
Lo cual siempre es bueno en storytelling, pero...
Pero también en cuanto a gameplay, sí innova en muchas cosas. O sea, te da como muchas opciones. Entonces, si te topas con pared con un jefe, dices, a ver... puedo poner el blade de un arma con el handle de un arma. ¿Cómo se llama? La empuñadura.
El sable.
Con el sable de un arma. Entonces haces tú tus propias mezclas y dices, me gusta cómo se mueve este, pero el poder de este. Entonces hay great swords que puedes hacer como si fueran lanzas. Entonces tienes como esa forma tú de inventarte tus armas.
Eso está padre.
Ajá, te da poderes que tú... Hay una cosa que se llama P-Organ. Que
el órgano P.
El órgano P.
Órale. Que eso... El que es el que se quiere volver...
¿Ahora que lo dices?
Es el que se quiere volver un niño de verdad.
Exacto. Muchos niños involucrados en el órgano P. Millones de niños. Y... Lo curioso es que ahí también tú puedes decir, mi estilo de juego va para allá, esto es lo que más me importa, qué armas voy a upgradear. O sea, tiene como varias aristas que está bien chido. Hay unos cubos que también puedes usar como en el momento que te dan 20,000 opciones. Está muy interesante. O sea, sí mejoraron muchos aspectos.
Qué buena onda. Me parece, de hecho, aparte muy en tema con lo que vamos a hablar hoy, porque...
Pero
a ver.
Tiene un pico de dificultad estúpido. Lo estás jugando y dices, está bueno.
Es lo que te contaba, ¿no? Que a mí me parecía un poquito muy permisivo por esta cuestión de hacer el parry. Entonces, una vez que tienes dominado el parry, que... Y ojo, aquí me dijo, oye, ya llegaste a tal lugar. Yo, no, tengo poquito. Entonces, ese salto de dificultad
ese dude, ahorita se me fue el nombre, pero es como una bestia grandota. Está brutal, güey. O sea, me acuerdo, les estaba contando que estaba contra este jefe. Y estaba dándole. Y de repente me quedaba tantito, ¿no? Y no lo mataba. Y yo, otra vez. Y ya, de repente lo mato. Y yo, yes. Segunda fase, güey. Y yo, no. Este no puede tener segunda fase, güey. ¿Cómo crees? O sea, entonces fueron 20,000 tries hasta que ya pude matarlo, ¿no?
Pero hoy tiene esta cuestión, porque yo digo, no he pasado mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sekiro hay algunos objetos que compras o te encuentras que cambian totalmente el resultado de una pelea. Por ejemplo, este gorila sin cabeza, ¿no? Sí, si le echas un polvito, ya se hace totalmente vulnerable.
Que tengan como esos gimmicks.
Esos de encontrar las debilidades.
Ajá. Tienen debilidades, pero no me he encontrado un gimmick tan fuerte como en Sekiro, que avientas el como los chicharitos esos, güey. Y hay ciertos enemigos que se stonean con eso y pues ya les haces stone lock con eso. O sea, no me he encontrado...
¿No tanto así?
Es que no he buscado nada. Porque igual hay forma de hechicear a todos los jefes, pero como no he buscado nada y me lo ha aventado como va, no lo he encontrado.
Eso está padre. Te va a mantener la experiencia bastante buena. A mí, la verdad, ese tipo de juegos me encanta pasarlos normal y ya después ver qué puedes
hacer. Claro. Yo ya que lo acabo, digo, ahora sí voy a ver speedruns, voy a ver Tactic, pero lo tengo que acabar yo solito.
Ves la guía como el 100%, ¿no?
Aparte, no me gusta porque afuera de todos los malos hay como un caldero donde puedes somonar a un aliado, digamos, a un espectro. Y yo no lo hago. O sea, a mí no me gusta, güey. A mí sí me gusta sufrir.
Un tiro derecho, como debe ser. Un
tiro derecho. Porque, pues no sé, pierde el chiste, ¿no? O sea, que te lo estén distrayendo ahí. Dices, no me gusta. Bueno, sí, a mí no.
Igual
no
es el buffer de dificultad que mucha gente, pues puede... es opcional usarlo o no.
Exacto. Ajá. Y yo nunca lo... ni en un Souls ni en nada. O sea, nunca he agarrado un...
Sí, fíjate, es muy curioso porque...
Solo el Mimic de Elden.
Alguna vez platicando con un colega me decía... No, es que yo no juego... Bueno, estaba con otro dude. Estábamos hablando así de su juego super hardcore, ¿no? Y llega esta otra persona y nos dice... Ay, es que yo no juego como ustedes para frustrarnos. Pero no es frustración lo que sentimos. Y esto es algo que me ha costado muchísimo tiempo entender. Exactamente. Es al revés. Es una actividad que capta toda nuestra atención, que requiere una ejecución muy precisa.
Una concentración total y
exactamente
absoluta.
Esta actividad que te roba toda la concentración de la cabeza, toda tu atención. Y te mantiene ocupado. Aunque lo intentes una y otra y otra y otra vez, no se siente esta frustración.
No, hay gente que sí.
Es algo que me costó mucho trabajo entender.
Entender, claro.
Porque yo así, a huevo, los juegos tienen que ser bien, bien difíciles para que los disfrute. Pero no, ya lo entendí. Es No, no, y no importa cuál sea, puede ser un Souls o puede ser un RTS, un juego de administración de recursos, ¿no?
Tiene que ser un desafío que te haga sentido.
Sí. Ajá.
Eso,
y que ¿no? sea justo. O sea, es que yo dejo de existir, güey, cuando llego a este tipo de juegos. O sea, yo ya no, o sea, sí. Soy eso, güey.
Que está padre justamente como pues reseñadores de videojuegos. Cuando todavía nos pasa que el juego nos mete en lugar de tenernos, porque por ejemplo, como actor de doblaje o actor, me pasa que veo las películas y hay muchas películas que sí, obviamente me hacen olvidarme, pero luego otras en donde nada más estoy, o sea, como que no llegué a esa inmersión por razones propias y así, y entonces estoy como, no me gustó esa actuación. Y
porque, sí, no, estilo. A mí me pasa, güey, a ti también te ha de pasar, estás jugando un juego y como lo vas a reseñar, estás pensando en, mira
este detalle está.
Pero y además hay otros juegos, por ejemplo, donde no necesariamente estás corriendo un gran riesgo, pero por alguna razón sientes este llamado que te baja al terreno de juego y te mantiene ahí. Porque también está creciendo muchísimo este género, digamos, como cozy game. Así, jueguitos Valley, de... Pero el Stardew Valley todavía tiene su grado así súper esquizo.
Sí,
de,
sí justo. Lamentablemente, como lo dije en el show pasado, yo caí en eso y fue cuando dije, ya no más Stardew Valley, porque ya no lo estoy disfrutando.
Ese es uno. Por ejemplo, hay otro juego que también me gusta muchísimo, el Stacking, donde vas poniendo cosas en el armario, vas poniendo cosas en las gavetas de la cocina y todo eso. Entonces, es un juego donde no hay peligro, no hay condiciones de derrota o de victoria, ¿no? Pero sí, te llaman. Y estos son esta clase de juegos que están en aumento, que no son necesariamente para las personas que buscan así un super reto, sino más bien una actividad que les llame.
Que les llame, claro.
Pero es lo que encuentro un poquito curioso, porque a mí me gustan cosas super clavadas como Baldur's Gate, ¿no? Y de repente estoy obsesionado poniendo cositas ahí en un armario.
Claro. Pasa.
Pues es que al final, y eso es lo bonito.
Hay un juego de mudanza que quiero jugar desde, no me acuerdo cómo se llama, creo que Rex fue el que nos dijo y dije, wow.
El Moving Out.
Madre. Creo que es Moving Out.
De muñequitos que están
que
así.
Que están acomodando.
Siento que me voy a ir durísimo con ese juego. Pero sí hay juegos que te
llevan.
Ajá, hacen que te pierdas y a mí los ojos me lo hacen mucho y por eso me gustan tanto. Y recomiendo total y absolutamente.
Lies of P.
Y está en Game Pass, güey. O sea que esta parte...
Puta, es que sí, una vez más, Xbox destacando por ese servicio premium que todos amamos.
O sea, la nos dio Starfield y luego Lies of
P. Lies of P. O sea, dos estrenos, carnal, en nuestro maravilloso servicio. Ahí los tienes, papacita. Como ese meme de ¿qué pasó, Rey?
¿Quieres
unos jueguitos? Ahí están. Ahí está.
Te faltó el pinche pobre.
Y fíjate que curiosamente veía mucha gente que decía, este juego lo compré porque se lo merecen los desarrolladores, güey. O sea, está en Game Pass, lo puedo jugar en Game Pass, pero lo compré porque
se lo merecen.
Quiero dar barba. O sea, mucha gente en Twitter me dijo eso.
Qué buena onda.
Sí, está bien chido.
Está bien chido que está en Game Pass y mucha gente. Yo lo compré.
Sí, me he encontrado muchas personas. De hecho, me llegó un regalito una vez de... Ay, no me acuerdo cuál era el juego, pero el mensaje decía... Oye, este juego en su momento lo pirateé, pero pues ya tengo barba, ya tengo oportunidad. Te lo regalo. Como para pagarle al desarrollador.
Así lo hice con Hades.
Pues pasa, es que sí, pasa. A veces...
Sí, Sebastián me estuvo, dice, güey, bájalo. Les conté justamente y ya por fin lo bajé y fue como, wow. Sí, toma. Ajá. Adelante.
No, sí, y pues sí, recomendadísimo. No puedo hablar lo suficientemente.
De la SOP.
Y todavía no lo acabo, güey.
Ya veremos la próxima semana. Porque al ritmo que vas, vamos a llegar con un trash la semana que viene. Ya acabé la SOP, güey.
Ah, no, seguro. Llevo 50 horas porque también me lo estoy llevando. Súper relax. Y
50 horas súper relax. ¿Cómo ves este cabrón?
Es que lo debí de haber acabado. O sea, para 50 horas estoy viendo que mucha gente ya.
Porque
lo
dicen
acabó.
Que más o menos dura como 30 horas, 30-ish, algo así.
No, es que trash. Yo sí estoy lento. Disfrutando, farmeo.
Ya. O sea, disfrutando el juego.
De hecho, es de esos juegos. Ahí es donde me doy cuenta que el juego me estaba mamando. Si camino en el juego y no corro. O sea, si voy caminando.
Sí, a ver qué
híjole,
onda,
¿no? Eso es nuevamente un gran indicador de que tu juego está mal hecho. No mal hecho, sino tiene estas fricciones de dificultad. Porque, por ejemplo, el otro día estaba en Starfield y dije, ay, como que ya me da hueva el combate. Entonces agarré. Me fui corriendo. Toda la quest de los Ryujin Industries y todo eso, que es bien stealth y todo eso, güey, nada más correr de punto A a punto B. Igual porque no tienes ninguna consecuencia. Sí. No te ponen un bounty que va creciendo entre más gente te ve. Entonces dices, ay, güey, sí lo tengo que pasar en stealth. Save,
pues ya spameas y vas.
Ya da igual al final.
Sí, no, y yo en Lies of P caminando, güey. O sea, ese sí me lo estoy aventando.
Disfrutar.
De que... Y volteo a ver y escucho la música y me quedo debrayando así viendo un balcón y digo...
¿Sabes qué? Fíjate, estoy jugando así ahorita el Separate Ways de Resident Evil 4. Recuerdo muchísimo que en el original, tu primer run, tienes que jugarlo varias veces el Resident 4. El primer run es ir caminando, viendo arriba, abajo, explorando. Pero ya los que siguen
el segundo,
es...
En chinga. Sí, el segundo es cámara. Sí, soy Leon Scott Kennedy, con permiso, la verdad. Está bien padre. De hecho, justo hace poco me acabo de echar el Resident 4. Y también, a propósito, ya justo con lo del tema juegos que merecen o que se merecieron o se merecen hoy en día una segunda oportunidad. Justo. Ese en particular, Resident Evil 4... Me acuerdo perfectamente.
Pues ya le dieron su segunda
oportunidad. Pero yo me estoy refiriendo a que en su momento se la merecía y qué bueno que se la dieron. Porque muchísima gente, yo me acuerdo perfectamente, que no les gustó solo porque cambiaron el formato de cinemática esta, que la cámara se controla sola, a tú controlarlo como un shooter. Y mucha gente lo desdeñó. Ajá, o sea, hay mucha, pero es que mucha gente lo desdeñó por volverse un shooter. Que fue también lo que fuertemente le criticaron al Resident 5, que yo, insisto, lo sostengo como uno de los mejores juegos que existen. Pero, y te digo, el Resident en su momento lo odiaron muchísimo por este asunto de que cambió mucho su sistema de juego, pero al final, cuando la gente le dio la oportunidad al modo survival con ese sistema de juego, dijeron, güey, este juego es brillante. Así, a la fecha sigue siendo brillante. Tanto que quisieron hacerle una deliciosa versión. Le estás jugando en el remake, ¿verdad? Del Super Boot. Enamorado de ese juego.
Es que sí, es muy bueno. Fue un clásico. En su tiempo se le criticó mucho, como dices, y todo el mundo, ay, no. Y fue como opiniones muy divididas, pero ya en 2023...
Principalmente de los puristas. Y siempre, siempre va a ocurrir. Cuando algo cambia de formato y cambia la familiaridad del objeto,
la gente
siempre
se
va a haber gente que... Exactamente.
Sí. La a mí gente nunca me gustó mucho Resident, lo he dicho mil veces. Pero cuando jugué el 4 dije, este sí está chido, güey. Uh-huh. Este sí me gustó. Y ya de ahí dije, ah, mira, Resident está bien. Y luego salió el 5 y dije, ah, ok, ya me está gustando. Y luego salió el 6 y dije, ya me
gusta. Es que este 6 como fue un golpe en mi corazón tan duro. O sea, veníamos de una racha tan deliciosa y luego así... ¿Saben qué? Todo lo que hace entretenido, padre e interactivo nuestro gameplay, vamos a tirarlo porque ahorita... ¡Los juegos pegan! Y entonces pusieron el botón. O sea,
y es bien curioso. Es bien curioso con Resident Evil porque siempre van en rachas de tres. La primera es un poquito cuestionable. Bueno, sí, se puede objetar muchísimo porque 1, 2 y 3 están buenos, ¿no? Pero 4, 5 y 6 es... ¡pum! Y tanquean durísimo. Resident Evil 7, 8... Uf. Han mantenido muy bien su calidad, pero estoy muy, muy al pendiente qué van a hacer para el 9. Porque históricamente Capcom va así 4, 5 y para abajo.
Sí. A mí el 7 me gustó mucho.
Le tienen miedo al éxito.
A mí también.
Me gustó más que el 8.
El 7 y el 8 están increíbles.
Pero el 8 lo sentí más fantasioso.
Exactamente. Esa es la cosa de Resident Evil.
Se van para arriba y ya
pasa luego. El 7, la primera mitad del juego, está muy bien aterrizado. Muy real, en una realidad, digamos, como... Ay, es que no quiero decir como táctico, porque no es táctico. Pero está muy bien engranado en la realidad, como en algo sin ser tan fantasía. Llegas a la segunda parte y dices, ya, total, ya perdió todo eso, ¿no? Y se convierte en fantasía. Resident Evil 8 ya lo adopta completamente.
Todo es fantasía.
Todo es, digamos, como esta fantasía de horror. Y estoy esperando el 9 a ver qué hacen.
Va a estar muy
históricamente
difícil.
Hacen...
Es el flop.
Lo incorrecto. Ajá. Pero bueno.
Vamos habrá a esperar. Que ver. Ahí está. Pues veremos si efectivamente el 9 será o no un juego al que le tendremos que dar su segunda oportunidad en su momento.
A ver, porque justo estamos hablando de juegos que se merecen una segunda oportunidad por el caso de Cyberpunk 2077.
Cyberpunk 2077, que esta semana estrenó la expansión Phantom Liberty. Está siendo muy bien reseñada. Están diciendo que es como el arco de redención... de los más exitosos, ¿no? De los más memorables, de los más destacados. En la reseña, Pedro menciona que sí, es una renovación completa, nueva y muy buena, pero sigue teniendo sus imperfecciones.
Claro.
Pero a la vez esto le da su propia identidad, ¿no? Que tenga estos objetos que no llegan a su potencial máximo, pero sí le da un nueva vida. Al juego, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre este tema, porque fíjense, yo tengo aquí una opinión muy un poquito fuerte, porque Cyberpunk Phantom Liberty es el juego que nos habían prometido hace 3 años. Uh-huh. Y aún así no llega completamente a todo esto que nos prometieron durante 7 años. Uh-huh. Todavía no alcanza el verdadero potencial que estos güeyes dijeron durante tanto tiempo. Es un muy buen trabajo después del lanzamiento del original, pero no es lo que prometieron aún así.
Todavía le falta.
Y le falta muchísimo para prometer y llegar a cumplir todo lo que dijeron durante 7 años.
Oye, pero después de Starfield, ¿no lo sentiste...?
Obviamente sí, es un cambio, digamos, como de la noche a la mañana. Es como prender un Xbox 360 y de repente mudarte a PlayStation 4.
Pero lo que te iba a decir es...
No, PlayStation 5.
Es lo que te iba a decir, o sea, sí está mejor Cyberpunk, ¿no?
Sí, sí, mil veces está más mejor pulido, Cyberpunk. Al final.
Es que fíjate, estuvo chistoso porque por alguna razón estaba jugando Starfield y empecé a ver videos de Cyberpunk. Me salió algo, empecé a ver videos y lo empecé a ver y dije... Pues comparado a Starfield estaba chido, güey. O sea, le echamos mucha popó cuando salió, pero...
La debida, en mi opinión, pero sí se le echó.
Ajá. Pero sí está mejor pulido que Starfield.
Totalmente.
Güey. Por más mierda que le hayamos echado.
Es que ese es el asunto que... Pues, también retomando un poco el tema del show pasado o antepasado, si no me equivoco... Las decisiones corporativas siempre influyendo negativamente en el desarrollo creativo. Una vez más, nunca culpo a los desarrolladores, sino a los taskmasters o jefes. No sé cómo se traduce taskmaster, porque tiene una traducción muy específica de alguien que se está encargando casi de, con un látigo. Sí,
como
el capataz. Capataz creo que sería la traducción. Y justo te digo, lo único que hacen estos capataces es ¡más dinero! ¡Más dinero! ¡Más!
Pero aquí hay otra cosa, porque... Quien decide qué juego hacer es obviamente cada desarrollador y lo hacen lo hacen con sus capacidades y sus recursos. Ahora, se podría decir que Bethesda tiene los recursos infinitos del planeta porque llevan vendiendo Skyrim durante 10 años y se les vende como pan caliente.
Y ahora sí tienen
porque tienen la cartera de papá, o sea, no manches.
Ahora sí tienen la cartera de papá, como dices. Pero al final del día ellos tienen la última palabra de qué clase de juego van a hacer. Y al mismo tiempo regresamos como a un discurso en donde las reseñas o la apreciación del juego no todos los juegos pueden ser medidos con la misma vara.
Claro.
¿Sabes? Un juego como Starfield es único, incomparable con Cyberpunk, porque los dos ofrecen cosas totalmente distintas. Uno se concentra en una ciudad y el otro en una galaxia. Hay cosas que sí podemos mencionar sobre Starfield.
Uno es mundo
Starfield.
Abierto y el otro no, güey.
Por ejemplo, la cuestión técnica de que uno se siente como esta experiencia de que no tienes que pasar una pantalla de carga, y eso sí lo hace que se sienta pues antiguo, anticuado. Podemos mencionar sobre la estructura de misiones, pero no debería medirse igual.
Sí, es que lo que le dolió mucho a Cyberpunk fue salir en consolas de la generación pasada, güey. O sea, no hubieran salido para... Porque eso fue... Todos los memes, todo lo que ven es PlayStation 4 y Xbox.
Pero aún así, como la extensión del juego, todos los sistemas que había alrededor, por ejemplo, esta cuestión de la policía, dijeron que ibas a poder pasearte en metro, cosa que ni siquiera puedes hacer todavía en Phantom Liberty. Todavía les falta eso. Cosas que no cumplieron con la visión que habían vendido durante tantos años. Y a pesar de eso, yo igual sigo opinando de que el juego que salió en 2020... ¿O cuándo fue? ¿2021? Bueno, el Cyberpunk 2077. No recuerdo bien el año.
2021.
Ajá, creo que fue 20. Es un juego... Bueno, es un juego bien hecho. Sí, le falló, pero dependía de qué plataforma lo jugabas.
Pero es que también está curioso, güey. O sea, ahorita me estoy poniendo a pensar y digo, ok, si lo comparo con Starfield, neta en Starfield es ir de punto A a punto B sin ningún tipo de riesgo ni nada. Cyberpunk es un mundo abierto donde, no sé, mataste a un pedestrian y te sale la policía. O sea, como que está mejor, güey.
Sí, efectivamente, porque... Quizás Cyberpunk está diseñado para vivir una experiencia en la ciudad y Starfield está diseñado para que vivas otra experiencia.
Pero entonces, ¿por qué le echamos tanta mierda a Cyberpunk y a Starfield? Ah, bien, todo padre. O sea, es raro, güey. Está extraño.
¿Por qué? Déjame pensar, porque nuevamente viene con que dos juegos no se pueden medir con la misma vara.
Ahí estoy de
porque,
acuerdo contigo.
Entonces, tendríamos que estarle exigiendo cosas que...
Es que hay un estándar.
Yo sí, también estoy de acuerdo de que hay un estándar como estas pantallas de carga que son terribles en Starfield. Y esas cosas sí se mencionan.
Nunca pasa nada como unscripted en Starfield. O sea, no es como que, ay, choqué una nave y ahora tengo a la patrulla ahí persiguiéndome en una dogfight que salió de la nada.
Como que sí, no, no, hay como elementos emergentes.
Le falta,
ándale, elementos emergentes.
Vida. Al juego.
Sí, sí, la neta, un poco.
Eso,
sí.
Básicamente.
Está muy padre su historia, pero está muy diseñada. Creo que esa es la palabra que estoy buscando. Así de, aquí vas a encontrar esto, aquí vas a encontrar esto. Esto va para acá. O sea, como vi un tweet que me dio mucha risa de un güey. Es que por esto amo Starfield, ¿no? Y decía, me encontré un NPC y me mandó una misión y en esta misión había 20,000 cosas. Y el güey decía, ¿podemos dejar de... ensalzar Starfield por cosas básicas de gaming?
Sí, también vi un dude que decía, no, ponía un departamento de Starfield, decía, no manches, este es el estándar mínimo a los que se tienen que sujetar los juegos. Es como, dude, eso está sucediendo desde hace 10 años, güey, o más, o 15 años.
Creo, y eso es algo difícil de reconocer, que pues tal vez nos haya ganado en general el hype de estar teniendo como que un juego con tantas posibilidades.
Y tiene su carisma, güey. Creo que eso también te gana.
Tiene el carisma de Bethesda impresionante. Eso y lo que tú quieras, pero es que al final, ya que exprimieron el limón, se dieron cuenta de que casi no traía jugo.
Ajá. Sí. Justo. O sea, el post-nut.
El post-nut clarity. Ajá, exacto.
Ya es como de.
La claridad después. No sé cómo también. En inglés esa frase está muy chistosa. No sé cómo se traduce. La claridad después de. El clímax, podríamos. La claridad después de. Claridad del clímax, llamémosle.
Oye, entonces.
Post-clímax. Claridad post-clímax.
Entonces, mi asunto con Starfield y con Cyberpunk es de que. Es que no pienso que hayan alcanzado. Como la expectativa.
El potencial que se tiene.
El potencial que tenían. Sin dejar que ambos sean. Excelentes juegos. Excelentes, sino buenos.
Buenos juegos.
Muy disfrutables.
Exactamente.
Ajá. Pero no llegan a este nivel de excelencia que
se prometió.
Que habíamos esperado.
Exacto. ¿Y qué se prometió? Es que eso es lo importante. No solo lo esperábamos. Fue prometidísimo. Fue anunciadísimo.
Es que también tienes que tener mucho cuidado con el hype que generas.
Sí. Exactamente. Porque
por eso todo el mundo estamos con Lies of P. ¡Wow! Porque no dijeron, esto es el Souls Killer.
Sí, literal. O sea, literal. Ellos sacaron videos de cómo se veía el juego y quien se hizo chaquetas mentales fuiste tú. Usuario, güey. Ellos no dijeron es el siguiente juego, el bastión en un género. No. O sea, exacto. O sea, ese juego nada más mostró cómo, o sea, lo que tenían pensado. Nosotros hicimos el hype y ese juego está sobrepasando el hype por calidad. Es que a fin de cuentas, cuando entregas calidad, el hype que tengas o no detrás va a respaldarse por tu calidad nuevamente. Como con Vampire Survivors. Nadie lo pelaba. Y de repente 10 carnales se dieron cuenta de que era buenísimo y empezaron a decir, güey, ¿ya vieron esta cosa?
Público, ¿no? De Level Up.
Exacto, gracias público de Level Up. Y después se volvió una cosa. Aparte, de hecho, estuvo muy curioso porque a mí me gustó mucho el ver cómo casi aquí en Latinoamérica, o sea, a la par con Level Up, el boom fue también para todos lados. De repente nunca veía videos a ver así streamers como de this game is so awesome, ¿no? Y ya sabes, muy muy padre la metálica.
Y creo que bajo este mismo, lo que acabas de mencionar, Luis, no estamos encontrando tantas voces en contra de Starfield, porque no. Está muy bien recibido, la gente lo está jugando como loco, todavía veo mucho contenido que están haciendo sobre Starfield. Y creo que esto sí nos demuestra que, o sea, a pesar de todas las carencias que tuvo, sí fue un buen lanzamiento porque cumplió lo que tenía que cumplir en relación a hacer un juego de Bethesda.
Cumplidor
exactamente. Cumplidor. Y no dio quizá ese paso, ese leap hacia adelante, ese paso agigantado que adelanta, digamos, como el diseño de videojuegos. Simplemente se quedó en sus casillas y no lo estamos condenando tanto como Cyberpunk, que sí prometió demasiado.
Eso es algo que es lo que digo.
No, es que, güey, verlo en generación pasada era risible, wey.
Totalmente, pero y eso es justo lo que yo quería decir en general respecto a este tema, casi como si lo escribí. Eso de darles una segunda oportunidad a un juego, luego ni siquiera se trata de un juego que hayas recogido y lo hayas dejado. Luego muchas veces darle una segunda oportunidad a un juego es dejar de creerle a la opinión de alguien que le hiciste caso y por el fenómeno... Hay un fenómeno de la comunicación que se llama la espiral del silencio y el líder de la opinión. Y justo habrás tomado como cierto lo que haya dicho un líder de opinión en una de esas hasta nosotros, güey. que hayamos siempre dicho, mencionado o algo humano mal de un... Exacto, justo por eso no lo estoy criticando como de severamente de lo mal que hicimos, sino pues, incidentalmente así ocurre. Y te digo, hay juegos a los que creo que se les tiene que dar una segunda oportunidad, porque la primera se la quitamos a partir de que un güey dijo, eso está de la chingada y adiós. O en este caso, creo que con Starfield pasó al revés. Todo el mundo nos dijo, ese juego está de poca madre. Y todos como, sí, está de poca madre. Y ya que lo jugaron un rato, ya dijeron como de, está bueno.
Uh-huh. Sí, o sea, hago un enorme a lo que estabas diciendo. De un juego al que hay que darle una segunda oportunidad. Porque todo el mundo dijo que estaba horrible y no es tan malo. Days Gone, güey.
El hombre tiene...
No es el tan hombre malo, güey. O sea, en serio, que la gente... Ay, es que está lleno de bugs, no sé qué. Bueno, a mí no me tocó ningún bug. O sea, sorry, güey. Y aparte de eso, ok. O sea, si me estás criticando a Days Gone porque tenía bugsitos de que de repente algo se clipeaba, algo se movía, pues no juegues Starfield, dude, porque esa está repleto de bugs.
Repleto de esos.
O sea, entonces es como, ¿cuándo sí, cuándo no? ¿Cuándo los bugs están cool? ¿Cuándo están horribles y el juego lo destroza? O sea, porque si me dijeras, es un game breaking bug en Days Gone donde se pierde todo tu progreso. Oh, ah, ok, entonces el juego sí no es injugable, ¿no? Pero no eran esas cosas.
Yo sigo teniendo la impresión de que Days Gone simplemente fue así.
Es que lo que...
También, ya, o sea, ya. Nada totalmente es sobresaliente. Mucha gente
no llegó a las hordas, güey. Ahí sí la cagó Ben Studios de no ponerte las hordas luego, güey.
De liberar el mejor contenido.
Ajá, porque en serio, güey... Cuando
y eso no nos habla, wey, sobre la calidad general del título. O sea, porque si no le das la debida importancia a la mecánica clave de tu juego, si nos habla de que hubo una deficiencia como en la selección, claro, pero, de todo eso. Claro, pero
su único error es mal pacing, güey.
Y nuevamente, eso habla como de la calidad general, porque sí, es lo que es crucial, es lo que tengo entendido de Days Gone, es que simplemente, pues... Es un juego bueno, ¿sabes?
Es un juego bueno también.
Ajá, es chido, es cumplidor, pero te lo acabas y lo
sí que merece, quieras. O sea, en lo que estoy de acuerdo, o sea,
exactamente,
es que sí merece punto. Una segunda oportunidad al final. O sea, que hay juegos, joyas por ahí. Luego también nos perdemos mucho como si nosotros fuéramos perfectos en todo nuestro haber. Criticamos o buscamos o tratamos de buscar mucho la perfección en los juegos cuando al final... Pues simplemente eso ni siquiera al final existe.
Sí, no existe juego perfecto. Desde que salió Silent Hill ya no existe.
Y más que nada lo que voy con esto es que hay muchos juegos por ahí que solo son buenos y que lamentablemente sí no lograron hacernos decir, güey, es que el juegazo como Fury, que justamente es bueno, güey. Es justo a toda madre. Y ya. Y es lo único que necesita. Y mucha gente, no estoy diciendo que ustedes no, porque tú ya se la diste. Mucha gente no le da la oportunidad o no le dio la oportunidad a muchos juegos que realmente solo están ahí esperando a que ya solo agarres el control y te des cuenta de que igual y solo lo juzgaste inmaduramente.
Creo que porque ya hay joyas infravaloradas. Ahorita me acuerdo.
No Man's Sky, güey. Ahorita No Man's Sky es...
¿Se acuerdan de God Hand, güey?
Güey, Warcraft Reforged, por cierto, al inicio sí fue horrible, pero güey, jueguenlo ahorita. De verdad, Warcraft Reforged se puso como tenía que estar. O sea,
segunda oportunidad.
Ese también merece una segunda oportunidad. O sea, te digo, hay juegos ahí que están solo esperando y que, como el internet nos da constantes estímulos todo el tiempo, se nos van olvidando cositas que ahí están, ¿sabes?
Fíjate, ahorita hay una discusión muy fuerte en redes sociales referente a Doom Eternal. Pero yo creo que, el escándalo dice... se hizo viral un meme, una imagen de un macro de imagen, ¿no? Que dice, básicamente dice que Bethesda le dio en la madre a Doom y que los juegos chidos eran Doom 1, Doom 2, Doom 3 y que los juegos no tan buenos es Doom Eternal y...
O sea, ¿pusieron a Doom 3 antes de Doom Eternal?
Ajá, exactamente. Okay. Eso es como lo que no me cuadra, ¿no? Y en este sentido, fíjate, Doom 3 en su momento pues fue... Sí. Desechado así como la oveja negra de la familia, ¿no? Y ahora, 20 años después, está dentro de los juegos mejor recordados.
Tenía lo suyo, pero también tenía problemas de pacing.
A mí me gusta muchísimo el Doom 3 porque entrega no la experiencia de Doom, sino una experiencia totalmente diferente de terror. Con shooting, con disparos.
Sin linterna.
No, sin la linterna, sí, sin la linterna.
Fue lo primero que modea, güey.
No,
yo no voy a estar sin
para linterna. Mí la experiencia es con...
¿Sí te gustaba?
Sí. Y además ¿sí? Me encantaba que el está centro padre, de la linterna no estaba en el centro de la mira. Entonces tú cuando estaba oscuro ponías la linterna en el centro de la pantalla Y cuando sacabas el arma te movía la mira. Claro.
Eso, en mi opinión, es de esas cosas que hemos mencionado de realismos que, contrario a estorbarte, te lo hacen más interesante.
A mí no me gustó. Yo sí, lo estaba jugando y dije, no, no me gustó esta mecánica. Y lo bueno es que era en PC. Dije, mod, pum, ya.
Yo sí me lo aventé así.
Con muy válido, pero...
Ajá, pero fíjate, y ahorita están diciendo, pero yo creo que esto es puro hate fabricado y artificial contra Bethesda, ahorita como está muy de moda, y su tema de Microsoft.
La compra y
todo
eso, ¿no?
La compra y todo eso, claro. Entonces yo creo que esto está fabricado para que se arme un escándalo relacionado a Bethesda y Doom Eternal. Porque uno, en su momento, cuando salió el Doom Eternal, fue criticado precisamente por las plataformas, que le metieron demasiadas plataformas. Me acuerdo más o menos en la reseña que le hice, más o menos mencioné lo de las plataformas. Al final son un elemento enganchante para ir de un punto A al punto B, que son como las batallas.
Y hacer plataformas en un first person shooter es difícil.
Es difícil, ajá. Entonces les quedaron bien. Regresando a Doom Eternal, nuevamente dándole una segunda oportunidad, es cuando ya las empecé. Ay, ok, quizá fui un poquito severo con la crítica de las plataformas. Creo que todo el mundo fue muy severo en este sentido. Le da más sabor y variedad al juego. Otra cosa que mencioné fue la historia. El Doom 2016 hace con la historia, como que la pone a segundo plano y hace una especie de meta-análisis donde en realidad la historia no importa, haciendo alusión a los primeros juegos y a la frase...
La filosofía de Carmack.
De que lo que importa es...
Y a la frase famosísima de Carmack, exactamente.
Pero también como empieza el juego, de
¿cuál
que
es la frase?
Te ponen la pantalla, ¡sáquese!
Exactamente. O sea,
¿cuál es la frase?
Dice que la historia en un juego es como la historia en una porno. Está chido que esté ahí, pero no es
lo importante. Exactamente. Entonces hacía como esta meta-análisis de esa propia frase, haciendo a un lado la consola que te mostraba luego la historia. Y Doom Eternal viene a ser totalmente lo contrario, a tomarse muchísimas libertades creativas, a consolidar el lore de todos los juegos.
Que, por cierto, está buenísimo.
En su momento, a mí no me pareció tan bueno, porque destruía
la mítica, me imagino.
No la mítica, sino este como meta-análisis o meta...
La metacrítica, sí. Sí, era una metacrítica, de hecho.
De su propia historia.
Claro.
La desechaba a favor del gameplay. Y en Doom Eternal es totalmente lo contrario. Tienes un lore, de repente sucede que el Doom Guy es el mismo Doom Guy de no sé dónde, que le dan los poderes y de repente ya estás contra dioses y los eliminas.
Pero la historia está sprinkled, güey. O sea, no es que sea...
Pero toma una posición muy central en los siguientes juegos. Los siguientes juegos son totalmente de narrativa.
Ah, no, dices del 16. Ah, pensé
no,
que...
No, del Doom Eternal. Ajá, sí, del Doom Eternal.
Güey, ¿tu reloj tiene un skin de Pip-Boy?
Claro, güey. Luego dicen que no me gusta Bethesda.
Güey, perdón. Es que ahorita de repente se prendió y fue como...
Luego le hacen un zoom a ver para que lo vea la gente.
¡Qué chido! Perdónenme. Así me ganó el autismo, perdón.
Entonces, regresando a Doom Eternal, nuevamente, una vez quise hacer un contenido que ya después no salió sobre... Como los saltos temporales y las líneas de tiempo, el multiverso y todo eso que hay en Doom Eternal. Y fue cuando me quedé, no, pues sí está bueno. Sí está bueno. Entonces regresé a darle una segunda oportunidad y salí valorando mejor un juego que inicialmente...
No le tenías mucho.
No le tenía tanto cariño.
Así pasa con varios que hemos tenido en los últimos años. Creo que, insisto, el internet... sí nos ayudó mucho porque también te ayuda a conocer, a dar difusión. Muchos en el Level Up lo han visto, que vienen y escuchan juegos. A mí me han escrito personas de qué chido está el Fury y demás. O sea, está padre nutrirte de opiniones y el internet ayuda mucho en eso. Pero luego también la irresponsabilidad de la comunicación de la gente les hace, o incluso nos hace, porque también nos pasa, somos humanos, güey. Nos pasa que decimos cosas que vician el juicio de un juego cuando, pues, al final igual y no estaba... tan malo o tan aberrante o tan pobre en ciertas áreas como pensábamos, o que sí lo estaba, pero que ya mejoró y no lo supimos porque lo digamos que lo archivamos en mal juego, lo cerramos y ahí quedó, ¿no?
Es que el problema de las redes sociales, creo que el más grande que tiene, es que se enfocan en el engagement que tienen los posts. Entonces, si yo echo caca de algo...
sé que voy a tener respuesta.
Pues no es que sé que voy a tener respuesta. Simplemente el que echa caca genera engagement porque así somos los humanos. O sea, si alguien dice no me gusta el rojo y el rojo es tu color favorito, vas a saltar.
¿Cómo que no te gusta el rojo? Ajá. A mí me gusta el verde.
Pero si es tu color favorito no vas a decir nada. O sea, dices, ah, el mío también, o te quedas callado o algo. Entonces,
esos, le das like y ya.
Esos posts generan engagement, güey.
Además, hay una necesidad así casi primaria de obtener validación. Ajá. Entonces, no es cierto. Lo que tú dices está incorrecto. Lo que yo pienso es lo que es correcto.
Exacto. Aunado
a eso. Y eso genera todo este engagement que hace que la red social diga, esto es relevante. Ajá. O sea, la gente está hablando mucho de esto. A la red no le importa si es bueno o malo. Solo está viendo que hay engagement. Entonces lo empieza a mostrar a más gente y esa gente lo ve y crece, es una bola de nieve donde ya de repente todo es negativo y horrible. Mete a Twitter y en 2 segundos vas a decir, güey, la vida apesta, o sea, qué asco de mundo.
Ya es un depresivo así.
Y también tiene que ver muchísimo con esto que les digo de la validación automática, que tú como usuario no necesitas como que validar la excelencia de lo que compraste. Tú lo compraste, lo disfrutaste, punto. No creo que sea necesario que hagas una campaña mediática para reafirmarlo.
Es que pasaba, es muy de niño hacer eso. O sea, a mí se me hace una mentalidad muy infantil, porque yo lo hacía cuando era niño. Que te comprabas un juego y estaba malo, güey. Pero era el que tenías. Uh-huh. Y lo jugabas y lo jugabas. Y hacías que te gustara a huevo, güey.
Ajá.
Y estabas jugando Back to the Future, que es un juego asqueroso para NES, güey. Y decías, es que está bueno. Y al final ya te empezaba a gustar.
Qué bueno.
Empezabas a defender, güey.
Qué bueno que lo mencionas, porque hemos hecho videos sobre Resident Evil 6 y hemos dicho, no, este juego está feo. Objetivamente está feo. Y la gente, no, pues a mí me gustó. A mí me gusta. Es mi Resident Evil favorito. Y esta es como la diferencia, ¿no? Entre una situación en la que nos ponemos nosotros como críticos, como comentaristas. Uh-huh. Y otro que es el del consumidor, que no necesita estar validando su... Puede estar de acuerdo o no. Pero yo creo que llevarlo a un siguiente paso y armar una guerra de comentarios para validarse.
Luego me da ternurita. Porque me imagino, así digo, ok, imagínate que alguien solo tiene un VHS de... Puta, güey. Waterworld, güey. O una muy mala. Y es lo único que tiene, güey. O sea, es una persona que solo tiene ese VHS. Y es la única movie que ha visto, güey. Y la ama, la adora, la ha visto 500 veces. Y todo el mundo nos le vamos encima. ¡Es una porquería! ¡Tu película es horrible! ¡Guácala! Pues, o sea, se siente, pues, gacho, güey. Sí. Entonces también me da ternurita de decir... O sea, estamos atacando a alguien que, pues, igual y no tiene los 8,800 juegos como punto de referencia.
Claro, claro, totalmente.
Es aquí lo que les mencionaba hace un par de shows donde les decía como que la situación del crítico no tiene que totalmente destruir, sino enaltecer las cosas que deben ser enaltecidas y mencionar las que necesitan más trabajo.
Exacto. Es un proceso de aprendizaje, la verdad. O sea, incluso... El internet, al ser también nuevo, nos ha todos enseñado la nueva forma de administrar, la forma en que presentamos nuestras opiniones. Y yo creo que por lo mismo, la indulgencia tiene que ir para los dos lados, ¿no? O sea, esta realización de decir, órale, va. Pero al mismo tiempo también ser indulgente con uno mismo. Decir, bueno, igual y erré en esto y demás. Pero también eso creo que es lo que sigue puliendo y mejorando la crítica. De manera que cuando hablas de un juego o mencionas algo, sabes... O existe un precedente de que el marco de error, el margen de error, es reducido. Y que probablemente estés diciendo cosas atinadas. Y creo que ese... Como bien dice un dicho, no sé cómo se dice en japonés, pero dice que la perfección no existe, pero no por eso hay que dejar de buscarla, ¿no? Y eso es lo padre. Sí, efectivamente, no somos perfectos. Habremos dicho tonterías. Yo habré dicho varias en algún punto, todos nosotros y demás. A ti, que te critican un montón, que si eres fan de PlayStation y que la fregada. Pero pues al final... De eso, para adelante. No, sí. Y que si vamos a ver para atrás, sea para dar segundas oportunidades. Uh-huh. Como en este caso. Uh-huh. Ahorita dijiste algo, por cierto, que tienes toda la razón. El no solo es una necesidad primal, uh-huh, la de la validación. Y aparte, es el sentimiento, la emoción más adictiva del cerebro humano. Y está comprobado. Hay un experimento que hicieron con unas ratas. La sensación más adictiva del mundo es ligera molestia.
Ah, sí, ya lo vimos.
Mild annoyance, así. Eso es lo que más... Y por lo mismo, justamente nos vemos con la imperante necesidad de que si vemos algo que no nos parece... No, pero es que estás equivocado. Yo amo eso y tú estás mal, ¿sabes? porque es que te molesta ligeramente.
Te digo, tienes que entender que hay gente que no tiene tantos puntos de referencia. Y solo tiene 2, 3, 4, 5 juegos, güey, que le encantan. Resident Evil 6, güey, es el mejor juego del mundo. Y dices, ah, bueno, pues es el único que has jugado, es el mejor juego del mundo. Vale, ¿sí? Y no por eso te voy a decir, eres tonto, tú eres tonto porque te gusta y no. O sea, no, güey, también hay que agarrar.
Es también como se aprende a hacer crítica, güey. Si puedo criticar, o sea, puedo decir por completo, tal juego es... O sea, justo Resident Evil 6 le di su oportunidad. Me eché una campaña y media completa. Yo me eché la campaña de Chris y la mitad de la de...
No me dedicaba a esto si no lo hubiera tenido que jugar. Pero en ese tiempo dije...
Me eché la campaña de Chris y la mitad de la campaña del hijo de Wesker. No me acuerdo. Jared. No me acuerdo cómo se llama ni siquiera el brother. Así de Jason. No me acuerdo. Así de relevante fue el brother. Sí. Y te puedo decir que tomaron terribles decisiones. La cohesión de los niveles es mala. El diseño de los niveles es muy... Este es un nivel de juego, ¿no? A diferencia de otros que se sienten como que... Por ejemplo, el Resident 5 se siente... Ah, la estación de tren, la aldea, la tal... Y se ve cómo vas y sientes cómo vas avanzando. En cambio, la cuestión de niveles ahí, malísima y demás... Al final, es una crítica que se supone... Que quiero pensar yo... Hago desde haber visto con naturalidad y sin enojo los componentes. Otro juego, perdóname, por cierto.
Y antes de eso, ¿qué es lo que no hace lo que acabas de decir? Robarte de tu experiencia, de que te haya gustado el juego y que te encante y que lo recuerdes con demasiado cariño. Eso no hace ese...
Claro, esa crítica. Exacto. Bien apuntado.
Hay que ponernos... un escudito, así como y dividir, ¿no? Como, ah, mira, esto es, eso es esta persona y esto soy yo y, ah, pues lo que dijiste, pues está bien. Sí, ¿puedo o no estar
tomarlo
bien?
No me gustó a ti, sí, chido.
Chido.
Tomarlo de quien viene, como bien dicen.
O sea, no, tienes que ser como yo si no eres tonto. O sea, eso qué, güey.
Justamente, y aquí recordando una anécdota de el pasado gamer, y me acuerdo perfectamente del nombre. Había un chavo que yo conocía, que lo conocí jugando en línea Naruto The Broken Bones y Naruto Rise of a Ninja. Lo conocí porque era cuando escuchabas a la gente hablando en su micrófono y de repente decías, ese güey era mexicano, lo voy a agregar, ¿no? Me pasó, se llamaba Raúl Tobón Parada este señor, ¿no? Y me hice muy cuate de él, me juntaba mucho con él en Xbox Live Party y demás. Y tuve una pelea, y de lo más inmadura, de verdad, me da una vergüenza aceptarlo, de lo más inmadura con él, porque él me decía que Castlevania Lords of Shadow era un buen juego, ¿no? Y yo todo mocosito, hater... No, estás bien pendejo. ¿Cómo te atreves a decir que es un buen juego? Ni siquiera es un verdadero Castlevania. ¿Ya viste lo que hicieron con los personajes? Es una copia de... O sea, despotricando nefastamente del juego.
Sí, como niño.
Como niño, tal cual. Como adolescente inmadurito idiota, güey.
Y regresamos. Es como la minoría vocal. Pero aparte, ¿cómo le habíamos dicho?
Es muy infantil.
Los originales, los que jugaron primero. Ay, no me acuerdo cómo lo dijimos.
Los líderes
puristas,
de opinión.
Puristas, no.
Ah, no, los puristas, ándale. Sí. Los puristas, justo. Y ándale, yo bien purista, según yo, de que no, eso no es un Castlevania y todo. Y me peleé con esta persona con la cual yo me llevaba súper chido. Era neta un amigo de internet. Lo bloqueé, güey. No le volví a hablar en la vida. O sea, neta, a la fecha jamás le volví a hablar porque pues ya también... ¿Cómo recuperas esas interacciones, no? Pero te digo, y después, años después, de verdad, cuando le di la oportunidad a Lords of Shadow... No sabes cómo me sentí como un perfecto imbécil de decir, va, güey, la verdad sí. En cuanto a Castlevania, quizás no es tan un Castlevania.
Pero como juego
está a todísima madre. El storytelling, la narración, los personajes, el gameplay, las boss fights están súper divertidos. O sea, tenía un montón de potencial que desdeñé inmaduramente. Entonces ahí, otro juego que recomiendo una amplia segunda oportunidad. Si fueron como yo, que en su momento, porque estoy seguro que les ha de haber pasado, este tipo de opiniones adolescentes las sueles tener porque las estás repitiendo más que porque las hayas formulado. Sí. Entonces, estoy seguro que les ha de haber pasado ahí a algunos de escuchas.
A todos nos pasa, güey. Sí. Cuando somos niños, todos hacíamos esa babosada. Pero es que creces y lo dejas.
Y lo dejas de hacer. Bueno... No todos,
bueno,
crecen.
Desafortunadamente no todos, güey.
Pero sí. La esperanza, ¿no? Está en que uno crees que se deje de esas cosas. Pero sí, recomiendo otra segunda oportunidad para Castlevania.
Y yo otra segunda oportunidad a Dante's Inferno. Siempre lo voy a decir.
Puta, güey. No, a ver. Eso, no manches. No sé por qué la primera oportunidad no fue la buena oportunidad. Sí, mucha gente...
Excelente juego,
es la ambientación, es buenísima, el diseño de los personajes. Ese asunto de que puedas elegir el camino que tomas para el tipo de poderes.
sublime. Mejor ya de juego y nadie, todo el mundo le molesta. Ah, porque se parece.
Se parece a God of War.
Ah, pues qué chido, güey.
Nuevamente el discurso este del género, Souls, ¿no? Sí.
Ah, o sea, es que se parece.
God of War no es un género, hermano.
Ajá. O sea, qué bueno que se parezca.
Se parece a God of War. Quizás porque es un hack and slash, ajá, Timmy.
Es horrible, a mí me choca. O sea, si el juego es bueno, es bueno, ¿no?
Y así parece como. Y así como estos juegos, también hay muchísimos otros. Por ejemplo, uno que fue muy, pues, criticado en su momento y con justa razón fue Fallout 76.
Sí, sí, no manches.
Y fíjate que me da muchísima sorpresa, me da muchísima curiosidad cómo Bethesda se le entró de lleno, no abandonó el proyecto, lo ha mantenido actualizado, le ha dado su manita de gato cada vez que puede.
Meterlo a Play, o sea, suena raro, pero sí, ahí fue donde dio el.
Tuvieron que torcer la manita quizá durante un momento para lanzarlo en PlayStation Plus. Para aumentar la base de jugadores, pero lo fundamental es que no abandonaron el juego, le dieron sus upgrades, las expansiones, cada año tiene su update de contenido. Pues la gente ya está feliz con el juego, ¿sabes? Lo que he escuchado sobre Fallout 76 es que precisamente ha mejorado con el tiempo, como ha mejorado con el tiempo también No Man's Sky.
No Man's Sky.
Probablemente este sea el caso de Starfield. Quizá hay algunos elementos fundamentales que no van a poder cambiar ni mejorar, pero quizá la estructura del juego se va a enriquecer con más contenido. Quizá no sé qué vayan a inventar, pero me parece.
Y creo que es lo que lo van a levantar.
Es lo que iba a decir. La verdad, no, perdón, no sé si yo les tenga mala fe. Pero definitivamente Starfield va a mejorar, pero no por el trabajo de Bethesda.
Habrá cosas que haga Bethesda, obviamente.
Es que
pero
va a ser curioso, pero Bethesda yo creo que sí le va a meter muchas ganas para lanzar contenidos. No sé, estoy imaginando que van a ser una especie de. No para Battle Pass, sino van a reutilizar esa idea del contenido. Excelente. Como temporada, ¿sabes? Uh-huh. Esta temporada de Halloween vamos a lanzar como este set de misiones, ¿no? Y ahí te va como upgrade gratuito, ¿no? Y al año viene la expansión de Starfield. Igual y lo pueden usar de una plataforma.
Tiene un potencial, ¿eh?
Ajá.
O sea, la estructura ya está.
Tienes 1000 planetas vacíos. Digo, los puedes ir llenando poco a poco.
Estaría bien llenarlos con contenido, ¿no?
Puedes llenarlos poco a poco.
Eso va a estar padre cuando ya. Eso es. Pero es que nada más me pongo a pensar en la escala, lo difícil que tiene que ser crear algo así. O sea, por ejemplo.
Pero lo difícil ya lo hicieron. O sea,
No, porque, o sea, yo lo difícil me estoy refiriendo a lo que, por ejemplo, Baldur's Gate y los diseñadores dijeron que fue la parte más complicada. El realmente pensar en todas las posibilidades. Ah, no. Agarrar y, por ejemplo, para crear un mundo que realmente sea interesante y no nada más le pusimos arbolitos y animales, ¿no? Y ya es un planeta. No, o sea, para que realmente tenga sentido, tiene que haber una biosfera, tiene que haber de que este animalito se come a este y este tiene depredador natural a este y así. Entonces ya tienes como.
¿Medio tiene Starfield? O sea, sí hay planetas donde sí se están peleando los animales y todo, pero la neta te pasas de largo.
Está
chido que se estén agarrando más.
Es súper básico. O sea, hay como tres especies y una se come a las demás y ya.
Una y aparte luego tienes que hacer como el scan de los planetas y una de las especies está en el mar, pero súper profundo y no puedes llegar porque te irradia el mar y dices, ¿y cómo los escaneo, güey?
Ajá, por ejemplo, para.
Y tienes que estar dando vueltas. A ver planeta, si te encuentras alguno que esté en la.
En el planeta de Neon. Neon es un planeta de agua. Entonces, para escanearlo 100%, te tienes que aventar así al océano. ¡Paz! No te mueres. Después de caer 100 metros. Y tienes que repetir, o sea, ir al espacio, aterrizar, al espacio, aterrizar, para que spawnen abajo en la plataforma los pescaditos. Yo una vez me lancé así nadando como 15 minutos, no llegué a ningún lugar y ya no había pescaditos. Y curiosamente, está bien cagado esto.
También están despoblados.
El ship technician, el que te repara las naves, estaba nadando a la mitad del océano. Con razón, no estaba arriba. Yo estoy busque y busque y busque. Y el güey está nadando. Chistoso estuvo eso.
Pasa, pero sí estaría bien chido que le hicieran. O sea, yo creo que Starfield en un año hay que darle una segunda oportunidad. O sea, si no lo jugaste cuando salió, yo creo que en un año va, mínimo por los mods, va a estar.
Exacto, lo dijimos en el show pasado, alguien lo preguntó y yo lo sostengo invariablemente.
Alguien ya le quitó las pantallas de carga con unos mods, algunas pantallas de carga. Y dije, ¿what? O sea, un modder lo hizo y estos güeyes no podían.
Por ejemplo, cuando le metan vehículos.
Va a ser otro juego, güey. Ahí sí va a estar divertido explorar los planetas.
Imagínate que también añades navecitas. Yo he estado como loco, así obsesivo, diseñando la nave más pequeña. Porque yo quiero tener como un fighter, ¿sabes? No, no una pinche plataforma gigantesca, un laberinto, ¿no? Que también eso está.
Y estaría chido que te pudieras meter al planeta y que te atacara alguien, güey, de repente al planeta, güey.
O algo, sí, algo. Que pasara algo,
claro. Sí, que no,
mínimo volver.
Pero la plataforma está ahí. Yo creo que también lo difícil ya lo hicieron. Y, o sea, nada más es que metan más y más y más.
Que
más
se hagan contenido. Un Pokémon Snap con el engine adentro de Starfield. Que tengas que ir por especies a otros planetas a tomar.
Pero podrían hacerlo, güey. Y seguro algún modder lo va
a hacer. Ya lo va a hacer. Es que eso es lo bello de ese tipo de juegos sandbox. Como el mod que vimos de Skyrim, güey. No, no manches.
Es otro juego, wey.
Ojalá llegue a esos niveles Starfield. Porque tiene mucho potencial, pero la primera oportunidad ya se le dio. Probablemente sí se merezca una segunda, pero no ahorita.
Sí, no, todavía no. O sea, si te quieres esperar, yo digo que está bien.
Está muy
sí,
a gusto esperar.
Sí, aparte año. Va a estar en Game Pass Forever, entonces.
Sí, va a estar en Game Pass Forever.
Tienes toda la razón. Ah, pues sí. ¿Quién se los va a quitar?
Entonces ahí se quedará y en un año va a estar bien cool.
Bien cool. Órale.
Bueno, así como estos juegos, seguramente ustedes, amigos, tienen juegos que han regresado y le han dado una segunda oportunidad.
Okay,
lo pueden dejar.
O que el desarrollador le dio una segunda oportunidad y lo mejoró también. Mm-hmm. O sea, eso también se vale. Como No Man's Sky, como Fallout.
Warcraft,
como
Reforged también.
Cyberpunk.
Warcraft Reforged,
Warcraft.
Denle chance.
Entonces, Diablo 3 también lo
mejoraron. Diablo 3 y Reaper, cuando sacaron Reaper's Souls, ¡wow! ¡Wow! Esa
sí,
expansión.
Cuando salió sí fue de, ok. Y después fue, ¡órale! Wow, no, sí está chido, mejor. Está madre.
Sí, el problema del Diablo 3 fue el problema de itemización que todavía está todavía
vigente en Diablo 4.
Vigente, ¿verdad? En Diablo 4, ajá. Uh-huh. Y la cuestión de que no había demasiadas recompensas, porque me acuerdo que el Diablo 3, durante las primeras semanas, tenías que estar farmeando el acto 1.
Sí.
El acto 1, no para legendarios,
por
sino
piedritas,
para...
Por las gemas estúpidas, si mal no recuerdo.
Y eso fue antes de las gemas, antes de que se hicieran... Yo te estoy hablando así semanas después del lanzamiento. Las primeras semanas era casi imposible derrotar a los... A Diablo,
ajá,
el jefe final, en la dificultad de Inferno, porque spoiler, tenías normal, hard, sí, spoiler, ¿no? Uf, Diablo, 4 veces llevas matando a Diablo. Entonces tienes que estar farmeando las etapas principales del juego, las etapas tempranas, para obtener gear, pero las actualizaciones de gear eran tan poco imaginativas, tan poco alentadoras, tenías que estar estaqueando resistencias y ya.
Y ya.
Es así como que Diablo te lanza muy buen loot en el inicio de la progresión normal del juego. Ya que te vas al metajuego, ya...
Al min-maxing es un infierno.
Ajá, eso, el min-maxing es del Diablo.
Sí.
Pues bueno, así como dijimos en los comentarios.
Así es. Vámonos a los comentarios, muchachos. Y así, amigos, llegamos a la sección de comentarios en donde hoy no me soplaron de qué hablamos.
Ah, no, ahora te acuerdas, yo no te voy a soplar.
No, ay, güey, estaría bueno porque nos vas a sacar aquí un minuto. ¿De qué fue? De... ¿Tú sí te acuerdas?
No.
¿Tampoco? Ay,
yo no, sí, ya me acordé. Ya me acordé.
¿De qué? ¿De qué?
Largos.
Juegos
y grandotes.
Largos y grandotes.
Ah, ya me acordé. Estábamos hablando de largos y grandotes el show pasado. Por eso no me acordaba.
¿Qué tan largos le gustan a nuestros...
A la banda.
¿Qué tan larga le gusta a la banda en los juegos.
Empezamos con Super James 2040. Me encanta esa combinación. 2040.
2040.
Que hasta la uso en los passwords.
2040. Un paso más.
¿Doxeado?
Así, medio doxeo realizado por Quake mismo.
Two-factor authentication es una práctica que tienen que poner en todas sus cuentas.
Sí. Se les recuerdo, amigos.
Les recuerdo, amigos.
¿Recuerda?
Pero 20-40, esas combinaciones me encantan.
O sea, ¿te encanta la de 40 y 20?
La de 40. Vamos con el comentario. Super James 2040 dice... Uy, aparte viene con premio. 20 Hola, lametines. Amigos. Hola, amigos de Level Up. Gracias por su gran contenido. Para mí, un juego que ha valido la pena cada segundo es Tears of the Kingdom. También soy muy fan de Assassin's Creed. Y aguántate que ya viene el nuevo Assassin's Creed. Y dice, y las últimas iteraciones son buenísimas, pero sí llegan a ser
ese hombre sabe de lo que habla. Porque sí, son buenísimos. El Origins, el Odyssey y el Valhalla están buenérrimos.
Pero too much.
Sí, no, es efectivamente. O sea, particularmente hay lo que me duele que lo haga too much es que siempre está ese menucito en tu pausa de, oye, te estás tardando mucho farmeando. ¿No te gustaría un bono de experiencia por $15?
Sí, terrible. No,
ya. Claro.
Sí. ¿Quieres recargar tu...?
No quiero, justo. ¿No quieres disfrutar el juego por el que ya pagaste pagándonos más?
Ajá. Sí, eso es lo que te están diciendo.
Saludos, James.
Saludos, Bobby Kotick. Saludos, o sea.
Ares Morales, 3484. Pero si vienen esos números, siempre me he preguntado, sí, este, sí, sí. Mi pantera, ¿sí?
¿Ah? Ajá, es que ya lo.
¿Es su nombre o es parte de un nombre que les genera YouTube? Eso nunca lo he
sabido. Sí, ambas, como
es ya que cambiaron. Siempre tienen número al final.
Cambiaron el formato,
es que
¿no?
Cambiaron el formato de los nombres. Ahora no eliges como tu nombre y abajo tienes un ID, sino que ahora ya tienes tu nombre y un ID que se genera automáticamente. Entonces ahora eres arroba fulanito y el número que te tocó asignado, porque ya hay como 10,000 fulanitos.
Güey, entonces el siguiente carnal está loco, güey.
Sí le tocó. No, así pero. Sí le tocó.
Güey.
Pero yo sí me quedé con arroba trash gaming, guión bajo gaming.
Y no dice nada.
Es más. Que fue de loco.
Porque no, pues eres el único trash gaming que hay, pero fíjate cuántos Ares Morales.
Bueno,
igual y sí. Encuentras sí, varios, ¿eh?
A ver, bueno, yo me voy con el siguiente.
Sí, tú el que sigue. Por yo favor. Me echo Ares Morales, este que dice 20 lametines y dice: juegan V-Rising, saludos a todos.
V-Rising. V-Rising es un juego de construcción de vampiros. Puedes construir tu fortaleza, ¿no? Tu castillo. Es mucho survival, pero me gusta muchísimo porque tiene una progresión muy marcada. No
si
hay,
es de vampiros, lo juego porque amo los.
Pero es de construcción y eso es así como. Y yo creo que depende mucho de que tengas amigos que vengan a ayudarte. Me gusta muchísimo porque, uno, armas tu castillo. Dos, vas progresando conforme vas eliminando enemigos. Haz de cuenta que tienes un jefe nivel 1, un jefe nivel 2. Entonces tú haces como tus herramientas de crafting, tus armas. Y cada vez que eliminas un enemigo, obtienes un arma más poderosa. Entonces así vas escalando los peldaños de la dificultad.
Como los vampiros, básicamente. Okay.
Y te vas haciendo más poderoso. Y al final es como nivel 25. Vas a tronar un güey de la luz, un paladín, una onda así.
Lo voy a checar.
Y hasta porque ahí se acabó el juego porque es Early Access.
Es que extraño a los vampiros, güey. Neta, ¿no los extraño? Yo, sí.
De hecho, justamente algo que quería mencionar al inicio es que le quería preguntar a la gente. Otra faceta nerdísima que tengo es que también juego mucho rol. Y ahorita estoy mastereando una mesa de vampiro que está.
¿Estás jugando vampiro? Puta. ¿Pero el nuevo vampiro?
No, Vampire. O sea, estoy. Sí, más o menos, porque estoy jugando Vampire the Masquerade, edición de 20 aniversario. Ah. Y está a la mesa. Yo soy el. No, soy el master, güey.
Ah,
yo soy todo lo demás, ¿no? Y entonces, ahí por si en alguna ocasión se les antoja, la podría, no sé, chance de mandar las grabaciones editadillas a Discord o algo. Porque de verdad, me encantaría animarlas. Lo que estamos teniendo ahorita se está poniendo buenísimo. Y pues, no es por echarme flores a mí mismo, pero conozco muchísimo el lore de World of Darkness en general. Entonces, la verdad es que está padrísima. Y pues nada, ahí lo dejo, pero pues.
Bueno, hacen falta vampiros. Que regresen los malditos vampiros. O sea, me creí vampiro 20 años, güey, de mi vida. Entonces, los quiero de regreso.
Deberían, porque.
Deberías jugar Redfall.
O juega también el juego de Vampire. o juega Bloodhunt, güey.
¿Cuál es Bloodhunt?
Bloodhunt es el como Fortnite de Vampire the Masquerade.
¿No ya fue?
Sí, parece que
ya no fue. Está, ya. ¿Le dieron cuello?
¿Neta? Sí, creo que pero ya tiene ratísimo. Ya sé cuál dices, pero ya tiene rato que murió ese
¿en
juego?
Serio? Mi corazón, ajá, se acaba de romper, sí, un poco.
Tiene mucho tiempo.
Pues bueno, mi
pero querido. Pero no, ojo, de vampiros. O sea, no sé.
Vampiros.
Lo que sea. Échale, mi querido Luis.
Como a Skyrim. Es el mejor juego. Sí, la expansión de Dawnguard es el mejor juego.
Puedes hacerte vampiro. Y ahora le vas.
Está bien chido, la neta. Hola a todos. Ya llevo tiempo siguiendo el canal, pero apenas hace como 2 semanas empecé a oír sus podcasts. Están muy buenos. Con respecto a los juegos donde uno puede elegir cuántas horas dedicarle, Monster Hunter es un gran ejemplo. Ahí puedes solo acabar la campaña y listo. O puedes dedicarte a farmear por más armas y armaduras para hacer diferentes builds o simplemente hacer unas cuantas cacerías ocasionales. Y de juegos a los que definitivamente les caería bien una versión resumida es Final Fantasy XV, el cual tiene muchísima paja, dice.
Sí, pero también es que yo le tengo un cariño
especial. Le tienes cariño especial. De hecho, Final Fantasy XIV es un juego que se merece una segunda oportunidad. El de Lightning está bastante chido.
Es el 13.
El 13. Ese es el que merece una segunda oportunidad.
No, es horrible.
sí necesita su versión abreviada, la neta.
El Abridged sí estaría padre. Sí.
No sé, que mucha gente me odia porque no me gusta el 13, pero.
No, nuevamente, Resident Evil 6 2.0, pero ahora con Final Fantasy. Uh-huh. Gente que en su momento los agarró en su prime de que les pega todo así, en el cócoro.
Y no me cae bien Lightning. Bueno, ya. De hecho, no me cae bien nadie en ese
¿de juego.
Este, ¿vas Quake o voy?
No, vas.
Va, ok. Diego
Galicia.
Conde Balado. Sí, ¿verdad?
Sí, Diego Conde Balado.
Buenas Level Up, saludos desde Galicia. Primera interacción por aquí, ya que suelo escucharlos en Spotify. El tema que trataron es muy interesante, pero yo creo que después de Baldur's Gate 3 va a ser muy difícil, al menos para mí, volver a un juego de mundo abierto estándar donde hacer horas y horas de contenido vacío como en Starfield, el cual empecé post
Baldur's Gate.
Ah, Baldur's Gate, y lo dejé a las 7 horas. O uno de Ubisoft. Ojalá las compañías empiecen a trabajar en juegos más pequeños, pero más profundos. Unas 20 horas bien trabajadas, 80 de paja.
O sea que a Diego... Ajá,
no valen le, más que 80 de paja.
No le gusta larga y gruesa, le gusta corta y disfrutable.
Corta y disfrutable. Pero creo que yo soy de la idea también de un juego corto y conciso que largo y ya lo pendejo.
Sí, no, Fury, nuevamente. O sea, hay experiencias que están deliciosamente condensadas y ya... No necesitas.
Deberíamos más. Hacer uno de cortitos pero bonitos.
Cortitos pero bonitos.
Ya ándale, hablamos de los
ándale, ya
los
cantamos.
Sí, ya hablamos de largos. Deberíamos de hacer uno de cortitos.
Short
pero
and sweet.
Short
and
ajá, sweet. Va, la siguiente semana. Ya está firmado.
Estaría bien. Sí. Jalo. Va, me gusta. Algo más que deseen agregar, muchachos hermosos.
Muchas gracias a todos, los adoro de verdad.
Sí, eso.
Ya nada más. Yo también. Con eso llegamos al final de este show. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo. No, me falta decir las redes sociales. Sí, no se olviden de checar levelup.com. No, levelup.com en todas las redes sociales: Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, donde sea. Y levelup.com para toda la información de videojuegos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes.